revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. Cada 2 de enero se celebra el Día Internacional del Policía, en homenaje a los funcionarios policiales en servicio y fallecidos en el cumplimiento de su deber, con compromiso y dedicación, al velar por la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público. La labor desempeñada por los distintos cuerpos de seguridad policial conlleva riesgos y peligros al constituir el primer eslabón en la defensa de la paz ciudadana, el combate del crimen y la delincuencia, y la creación de una sociedad de paz. Este efeméride se originó en México a raíz de los sucesos ocurridos el 2 de enero de 1927, cuando se produjo un enfrentamiento entre reos del penal de Andonegui en Tamaulipas, con una baja considerable de funcionarios policiales. En honor a esos policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber, se comenzó a celebrar este Día Internacional a partir del año 1932, siendo conocido inicialmente como Día del Gendarme. Posteriormente se cambió su denominación al Día Internacional del Policía. El 2 de enero de 1833, Gran Bretaña se apoderó de las Islas Malvinas con la entrada de la corbeta Clio en Puerto Soledad, expulsando la administración argentina. Fue entonces cuando comenzó la administración del archipiélago por Gran Bretaña. La Organización de Naciones Unidas lo considera un territorio de soberanía todavía pendiente por definición entre el Reino Unido y Argentina, que reclama su devolución. Un día como este, pero en 1938, el físico francés Louis Daguerre, el primer divulgador de la fotografía tras inventar el daguerrotipo y trabajó además como pintor y decorador teatral, tomó en París la primera imagen fotográfica de la Luna. El 2 de enero de 1959, la Unión Soviética lanzó desde una base de Kazajistán la sonda espacial Michta, o Sueño, en ruso. La primera en llegar a las inmediaciones de la Luna. Fue además la primera misión del programa lunar de sondas con dirección al satélite de la Tierra. Entre las personas famosas nacidas el 2 de enero se encuentra Isaac Asimov, escritor, profesor de bioquímica y divulgador científico ruso nacionalizado estadounidense. Vino al mundo en la ciudad de Smolensk en 1920. Se convirtió en uno de los grandes autores de literatura de ciencia ficción. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 2 de enero en la historia, pasemos a los contenidos de la edición de hoy. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cristina Fernández, eje vertebrador de la política argentina en 2022. Farré Dalmau, el pintor de batallas, lanza su máster de pintura histórica. La paz total es ley en Colombia. Rusia y China, nuevo golpe en los riñones al dólar y a Estados Unidos. Caso Alex Saab, las torturas más crueles y otros crímenes de Estados Unidos contra el diplomático venezolano.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cristina Fernández, eje vertebrador de la política argentina en 2022, tituló su reseña Ana Delicado Palacios, corresponsal de la agencia Sputnik en Buenos Aires, quien indica que la preeminencia en la política argentina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó en evidencia durante 2022, que fue víctima de un magnicidio. Fue condenada por la justicia y anunció que no sería candidata en las elecciones generales de 2023.
Mientras la justicia investiga el intento de homicidio del que fue víctima el 1 de septiembre, la exmandataria, del 2007 al 2015, anunció que no se presentaría en los comicios de 2023, tras conocer la condena a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que recibió por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta sentencia histórica, que por primera vez condenó a una vicepresidencia en el ejercicio de su mandato, es una cuestión que no puede aislarse del contexto regional, sostuvo durante una entrevista con la agencia Sputnik, la directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Dolores Gandulfo.
Venimos con varias situaciones donde la justicia se involucra en la política, en lo que algunos llaman lawfare o judicialización de la política. Planteó este especialista en relaciones internacionales al mencionar el caso de Ecuador.
En ese país, el expresidente Rafael Correa, del 2007 al 2017, se vio imposibilitado de volver a presentarse a las elecciones tras ser condenado a 8 años de cárcel por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del entonces oficialista Movimiento Alianza País.
En Brasil lo vimos no ya como una foto, sino la película. Un proceso de connivencia entre el sistema político y el judicial para imposibilitar la presentación de Luis Inácio Lula da Silva en las urnas y que llevó a una retracción de derechos humanos durante la gestión de Jair Bolsonaro, relató Gandulfo, integrante de la red de politólogas.
Corrupción por doquier.
La cuestión de la corrupción y la transparencia, que entró en la agenda en todos los países de la región, se enervó en Argentina con los grandes niveles de polarización que presenta el país. El veredicto de un tribunal federal en el juicio que investigó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante la gestión de la vicepresidenta y la de su predecesor, Néstor Kirchner, fue contradictorio a juicio del analista Dolores Gandulfo.
Los jueces dictaron una condena sin atender el delito de asociación ilícita que reclamaba la fiscalía por falta de pruebas. Otorgaron la mitad de los años que reclamaba la acusación respecto al delito de administración fraudulenta. Pero desde el punto de vista político, se le da una condena muy alta, como es la inhabilitación, que además va en contra del sistema democrático, desde el momento en que atenta contra la voluntad popular, que debe decidir quién la representa, observó la experta.
Fuera de la carrera electoral.
Con la certeza del tinte político en esta condena, la vicepresidenta anunció que no competirá por ningún puesto en las elecciones presidenciales que se disputarán en 2023, aunque esta decisión no le resta autoridad al momento de decidir quiénes serán los próximos líderes de la coalición gobernante, el Frente de Todos. Por su centralidad en la política, Cristina va a ser la dirigente que plantee cuál va a ser el proyecto electoral para el año que viene, sostuvo la experta en procesos electorales y políticas públicas. Gobernadores, sindicatos y centrales obreras, como la Confederación General del Trabajo, la CGT, han comenzado a tantear las posibilidades que ofrece el armado electoral del año que viene. El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, se encuentra en un péndulo tironeado por las fuerzas de ultraderecha disruptivas y por otras inclinaciones más moderadas ante la posibilidad de reforzar una alianza más amplia que incluya al radicalismo. En una coyuntura en la que la región se vio defraudada por la última ola conservadora que llegó al poder, después de un proceso que vio nacer a principios del siglo un contexto favorable a fuerzas progresistas y de izquierda, Argentina podría contribuir a consolidar espacios de integración regionales que en los últimos años fueron despojados de su institucionalidad.
Por ahora sigue primando la polarización, y al revés de lo que muchas veces dice la sociedad en encuestas de opinión, que tiende a indicar que quiere moderación. En los procesos electorales facilitan opciones polarizantes, afirmó Gandulfo. Los gobiernos progresistas que ahora reaparecen en América Latina se enfrentan a coyunturas económicas y sociales con altos índices de inflación y el impacto de la guerra en Ucrania, que hacen que tengan que mirar más hacia dentro de sus países y quizás no tanto en la posibilidad de pensarse de manera regional, planteó la analista argentina. Frente a la insatisfacción de parte de la sociedad que está inconforme con el sistema de partidos tradicionales, la puesta en valor de instancias de integración en la que la vicepresidenta pueda influir constituiría una ventaja para la coalición gobernante en Argentina, ante la expectativa de que esos espacios logren satisfacer las demandas que ciudadanía requiere, concluyó la directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Dolores Gandulfo.
Argentina celebrará elecciones generales en octubre de 2023, con una instancia anterior convocada 2 meses antes, las elecciones primarias, que permitirán definir los candidatos que podrán presentarse a los comicios.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos.
Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar de cosas buenas. Y cuando digo cosas buenas, en el 100% de las veces que digo Farré Dalmau, es una cosa buena lo que va a pasar. Estamos en contacto con el pintor de batallas, Augusto Farré Dalmau. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro, por recibirnos nuevamente, por dedicarnos su tiempo. Y en esta ocasión, para comunicar algo que ya ha sido, digamos, difundido por varios medios de comunicación, pero que estamos faltando nosotros ahí, ¿no? Para testimoniar lo que va a ser el máster de pintura histórica Farré Dalmau a través de la Fundación Arte e Historia Farré Dalmau, ¿verdad, maestro?
Exacto, exacto. Y faltáis vosotros porque esto ya sabes que nació inspirado por el taller Grekok en Moscú.
Es verdad. ¿Cómo se fueron aceitando las piezas? ¿Cómo se fue aceitando el engranaje hasta que finalmente se llegó a este final feliz, maestro?
Pues fue esto, a raíz de la visita a Moscú, yo y Pérez Reverte, y ver el taller de Moscú, los pintores trabajando allá, nos ocurrió la idea de que, ¿por qué en España no tenemos algo parecido? Y entonces ahí empezó el engranaje. Entonces no fue complicado porque hablábamos con patronos que quisieran participar en este proyecto y la acogida fue enorme. Gente muy importante, gente muy interesante, gente que puede aportar mucho a esta fundación. Y lo hemos combinado también con la Universidad Nebrija de Bellas Artes. Y todo fue hilado y fácil. O sea, no ha habido ningún impedimento. O sea, ha sido todo para arriba.
O sea que esto ya está en marcha, ¿verdad?
Ya está en marcha. En un principio hacemos ya las clases el 1 de septiembre, curso escolar. Ya tenemos un centro donde poder impartir las clases. Ahora estoy en la fase de selección de profesorado y de alumnos. Entonces, alumnos van a ver, vamos a seleccionar 15 alumnos este año para iniciar este proyecto con un nivel avanzado para explicarles cómo se va a poder pintar cuadros de historia. Todo el proceso para pintar un cuadro de historia.
Eso mismo, justamente, maestro, le quería preguntar, ¿no? ¿De qué va este máster en el sentido, para nosotros que nos estamos metidos en el tema de la pintura, ¿no? ¿De qué van a recibir los alumnos que participen de él?
Pues tienen que aprender, recibirán primero cómo plantear un cuadro, esto es lo primero, cómo documentarse para un cuadro, habrán asignaturas de documentación, materias tan importantes como son los escenarios, los paisajes, habrá una asignatura también dedicada solo al caballo, un elemento básico en la historia, luego de temas de atrecho, de uniformes, planteamiento, dibujo, muy avanzado, pintura muy clásica, va a ser un máster duro. Aunque tengan un nivel, se les va a exigir un dominio absoluto de todas las técnicas y todas las materias.
Si me permite, maestro, es como establecer un paralelismo, ¿no? Entre lo que viene a ser esta pintura histórica con lo que vendría a ser, por ejemplo, en la escritura una novela histórica, ¿no?
Exactamente el mismo proceso. De hecho, contamos con escritores de renombre, entre ellos Reverte, que van a impartir clases, porque es el mismo planteamiento que una novela histórica. Simplemente que luego hay que darle forma y color. Pero para llegar a escribir un cuadro, porque en el fondo se escribe un cuadro de historia, hay que crear un argumento, hay que crear una trama, hay que estudiar qué vas a plasmar. Pues lo mismo que una novela, pero con pinceles.
¿Cuánto dura este máster?
Un año, el año entero. El año escolar, un máster, creo que son 60 créditos, un máster serio que puntúa. Y es un doctorado, o sea, lo van a dar profesores de Bellas Artes, doctores en historia, en documentación, gente muy preparada que va a dar eso, un año entero.
Me imagino que ya habrá mucha gente en el ambiente interesada en tomarlo, ¿no?
Sí.
¿Quiénes pueden postularse, digamos, para participar en él?
Pues licenciados, que tengan la licenciatura para poder optar a un máster. De estos hay muchos, entonces puede ser una licenciatura de Derecho, pero yo quiero hacer un máster de pintura, pero tengo que tener la licenciatura universitaria, eso seguro. Por lo menos en este primer máster. Luego, y quizás más adelante, hagamos para personas que no tengan más máster. Pero en este caso, sí. Y, por ejemplo, de hecho, una de las asignaturas la va a dar el mismo Pérez Reverte, que es la asignatura naval. O sea, que existe, pero de momento, chavales que tengan la licenciatura, que puede ser chavales o personas mayores, no hay margen de edad.
¿Y quiénes por ahí pueden tener un perfil más adecuado dentro de quienes tengan licenciaturas para llegar a acceder a este máster?
Hombre, los que tengan un nivel avanzado de pintura o de dibujo. porque se les va a pedir mucho, se les va a exigir mucho. Nosotros vamos a especializarnos, por ejemplo, si el que ha pintado sabe pintar, pero caballos lo toca poco, pues tendrá que aprender a dominar el dibujo y el movimiento del caballo. El que, por ejemplo, no ha pintado nunca al natural, pues igual tiene que ir a unas maniobras militares y estar 2 días pintando al natural soldados, porque no solo van a pintar la historia, sino también van a pintar el presente histórico. Entonces, gente que tenga cierta agilidad a la hora de trabajar los pinceles y la pintura. O sea, gente avanzada ya.
Uh-huh. Maestro, y en cuanto a los docentes del curso, ¿cómo se los eligió? Ya más o menos ahí dando unas pistas, ¿no? ¿Cuántas asignaturas tiene? ¿Cómo fueron?
Pues deben tener, creo que hemos estipulado unas 10 asignaturas. Ahora estamos perfilándolas cada una a una. Yo creo que serán unos 10 profesores aproximadamente, cada uno en su materia. Yo impartiré una de las asignaturas, que es composición de un cuadro, el planteamiento de un cuadro, pero luego hay profesores muy, muy avanzados, de mucho nivel. Tenemos a Ricardo Sanz, por ejemplo, es un pintor reputadísimo en España, que va a tocar el tema de los retratos, o sea, las caras, caras y manos. Él es el retratista de la familia real, del rey y la reina, es un forajero, ese va a dar la clase de retrato, que va a ser muy complicada, no es fácil. Claro, en la historia hay que pintar retratos de mucha gente que no ha estado. Y hemos leído descripciones de cómo era el personaje, pero no tenemos la imagen. Pues habrá que reinterpretar cómo era esa cara. Claro, que no es fácil, que no va a ser nada fácil. Hasta a mí me va a resultar difícil.
¿Se puede decir, maestro, que en España, digamos, tendrán el gran privilegio de tener este tipo de máster que, bueno, como usted bien dice, ¿no? Existe en Rusia y que tal vez no exista en muchos lugares del mundo más, ¿no? No.
Bueno, en Rusia no existe el máster, existe el taller. El máster de momento no existe en todo el mundo, es el primer máster de pintura histórica. Lo que sí te adelanto que habrán alumnos de Rusia. De Rusia va a venir gente, porque ya se han apuntado y quieren apuntarse y quieren incorporarse a este máster. Y son pintores muy buenos, gente de mucho nivel. De hecho, habrán pintores profesionales que se dedican y quieren hacer este máster también. ¿Sabes? O sea, licenciados en Bellas Artes que quieren hacer este máster porque les interesa ampliar sus conocimientos. Pero es a nivel internacional, no solo es en España. Tenemos propuestas de Argentina, de Chile, de Brasil, de Rusia. Creo que dos chicos de Francia también que se quieren apuntar a este máster. Está teniendo mucho calado en el mundo del arte clásico.
¿Cómo se siente usted ante este proyecto?
Pues muy ilusionado, porque al final todos pasamos por la vida y nos gusta dejar algo. Y si yo a lo largo de mi vida puedo dejar ese legado para que otros continúen, pues es qué mejor manera de aprovechar este camino por la vida. Es una cosa que me hace mucha ilusión, pero también me da mucho vértigo, porque sé que tengo poca paciencia y tengo muy mal genio y me puedo enfadar mucho con los alumnos, pero intentaré no enfadarme.
Bueno, también, digamos, hay tal vez en ciertas escuelas eso, ¿no? De que no es una cuestión personal, sino que es una cuestión de pasión, podría decir, ¿no?
Exacto, exacto, es pasión. Y aquí, pues, yo voy a exigir lo mismo que me exijo a mí mismo. Si es el máster es abierto, son 24 horas al día, tendrán su espacio para trabajar dentro del taller y podrán estar sin dormir si quieren. Y de hecho, muchas veces estarán sin dormir porque tendrán que presentar trabajos al día siguiente y van a trabajar. Como hacemos unos artistas todos los días, es lo que van a vivir ellos durante un año. Esa presión que tenemos los artistas profesionales de cumplir los plazos de entrega, trabajar, no dormir, comer mal, ducharse, seguir trabajando, va a ser un máster muy intensivo. Y van a saber, va a ser duro, sí.
Menuda vivencia, ¿no?
Sí. Y luego también quiero que se puedan embarcar en un barco durante 2 días, pintar a los marinos, disfrutar de ese movimiento, ¿sabes? Embarcar en la nao Victoria y pintar una nao desde dentro en movimiento. Va a haber mucha práctica sobre el terreno también.
Eso seguramente que mucha gente y muchos, por más que sean pintores profesionales, tal vez no hayan tenido la posibilidad de vivirlo, ¿no?
Claro, claro. Pero es que para ser pintor de historia tienen que vivir la historia. Y si pueden vivir la historia presente, pues la tendrán que vivir para poder trasladarla al pasado.
Ahí está.
Y es como el que pinta flores tiene que ir a un jardín, pues el que pinta historia tiene que ir a buscar la historia, al natural.
¿Qué espera que salga? Una cosa es, bueno, intentar proyectar, ¿no? Lo que uno pretende o quiere o le gustaría. Pero ¿cómo se ve a mediados del 2023 cuando ya haya terminado el primer año de este máster? ¿Cómo ve las sensaciones?
Pues la sensación es que poder lanzar al mundo una serie de artistas que pueden pintar la historia. no solo de España, sino del mundo entero. O sea, que estén preparados para afrontar un cuadro de historia de cualquier época, de cualquier sitio, de cualquier país, y poder llenar esos vacíos que hemos leído, pero que no tenemos imágenes. Hemos leído tantas cosas en la historia de nuestros países, pero que no hemos visto la imagen, pues poder darles esa imagen.
Y luego también, ¿es consciente del regalo que le está haciendo usted al arte a nivel global?
No, el regalo me lo está dando a mí el arte, porque me está llenando de satisfacción. Yo creo que no regalo nada, yo creo que soy un servidor del arte. En realidad yo trabajo para el arte, entonces mi obligación es aportar algo, mi granito de arena, y espero que tenga su fruto, no ahora, sino dentro de 100 años o 200 años, y que se acuerde alguien en un rincón y diga, pues esto, un pintor español que pintaba soldaditos, pues montó esta película. Ojalá dentro de 200 años se acuerden de que se hizo esto.
Maestro, ya pasando a otro tema, ¿cómo están sus trabajos? ¿Por dónde anda?
Pues ahora estoy, dentro de poco empezaré un cuadro muy bonito para México, y para el Instituto Oviedo de México, que es en la batalla de Covadonga. Imagínate. Uh-huh. O sea, la batalla donde empezó toda la reconquista española, pues para Covadonga. Luego tengo que pintar un cuadro de los Reyes Católicos muy bonito, que es la entrada de Granada. No me da la vida. Tengo varios cuadros navales que pintar. Uno para Puerto Rico, maravilloso, que fue cuando Drake intentó tomar Puerto Rico y no lo consiguió porque lo defendieron los puertorriqueños a dientes, a dentelladas. Ese cuadro es muy bonito, va a ser un cuadro nocturno. Y ese lo quiero empezar en junio, uh-huh, para Puerto Rico.
¿Y el plazo más o menos para que pueda terminarlo?
Pues eso ya sé cuándo empiezo, pero no cuándo lo termino. Es horrible.
Vida de artista, maestro.
Es una vida artista. Es muy difícil cumplir con los plazos, lo intento, pero el arte no sabes dónde termina y cuándo empiezas.
Sí, tampoco es una máquina eso, ¿no? Que uno lo programa. Empieza aquí, termina ahí. Tiene mucho, evidentemente, del ser humano, ¿no? Y de sus ritmos vitales.
Hay cuadros que empiezas, te sale todo rápido, te sale todo fácil, terminas bien, terminas pronto incluso, y hay otros cuadros que se complican porque el personaje me está dando problemas, la cara no es la que yo quiero, el caballo tiene esa pata torcida que no me gusta, y ese se me complica. Es muy complicado. Es una de las cosas que también quiero yo explicar a los alumnos, es decir, oye, hay unos plazos de entrega, pero encima de todo está la calidad de la obra, y si hay que atrasar, se atrasa. Pero hay que trabajar muchas horas, claro.
Uh-huh. ¿Y otros proyectos en carpeta para más adelante?
Pues tengo de todo. Ya he perdido la... Sé que tengo 2 años de lista de espera, y esto lo lleva mi agente de cuadros, pero tengo cuadros espectaculares que pintar. La verdad es que no sé, ahora te voy a decir. Pues tengo la batalla de los tres reyes en España, y creo que tengo algún cuadro extranjero, también a que lo pienso. Tengo que pintar Stalingrado, también está previsto pintar Stalingrado, de un cliente particular que me lo pidió. O sea, no lo sé, ya he perdido la cuenta. O sea, yo sé lo que tengo pendiente para este año, más inmediato.
Ahí está. Bueno, maestro Augusto Farré Dalmau, pintor de batallas, que ya este año inicia ese máster de pintura histórica, de la cual tendrán el honor de participar unos elegidos que ayudarán a seguir diseminando el arte por el mundo y sobre todo lo que es la pintura histórica, un género que ya no es tan común, lamentablemente, pero que de la mano de artistas como el maestro Augusto Farré Dalmau tiene la posibilidad de seguir avanzando. Maestro, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Congreso colombiano aprobó la Ley de Paz Total, lo que autoriza al Estado a negociar los diferentes grupos armados, elimina el servicio militar obligatorio e instaura un servicio social para jóvenes por la paz. La ley tuvo el aval de 125 diputados y solo 13 votaron en contra. Es un fuerte respaldo a la principal política pública de Gustavo Petro, quien hizo de la paz total el concepto principal de todo su mandato. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El proyecto de Ley de Paz Total es una prórroga y modificación a la Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418, que está vigente desde 1997. El proyecto ya había sido aprobado por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes. y la Cámara de Representantes los discutió el martes y miércoles. En el Senado, el proyecto obtuvo 61 votos a favor y 3 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes tuvo la aprobación de 125 parlamentarios y el rechazo de 13. La ley le permite al Estado establecer representantes autorizados para entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados, así como firmar acuerdo con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley para obtener soluciones al conflicto armado. Esta autorización no solo alcanza el diálogo con los grupos guerrilleros como el ELN, sino que también abarca grupos de narcotraficantes u otros grupos criminales que quieren dejar las armas y apegarse al sistema legal colombiano. Una vez iniciado el diálogo con alguna organización, se puede suspender las órdenes de captura de los miembros de esa organización. El proyecto considera la creación de diálogos regionales vinculantes, donde las comunidades que han sufrido la violencia durante estas décadas de conflicto armado participen y se hagan escuchar. El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó en rueda de prensa qué procesos abre camino esta ley.
Se habilita claramente el inicio formal de muchas negociaciones, de muchas conversaciones, de muchos diálogos que pueden llevar al desarme, a la desmovilización, a la paz con los grupos rebeldes que les reconocemos estatus político y también comenzar un proceso de conversación para el acogimiento al Estado de Derecho de bandas criminales.
El debate en el Senado cuestionó varios puntos del proyecto original. El senador del Partido Verde Oxígeno, Humberto de la Calle, propuso que aquellos que se habían excluido de las negociaciones de paz anteriores no puedan ingresar de vuelta.
Yo propongo un artículo explícito en el que se diga que los desertores no pueden entrar en conversaciones con el gobierno, salvo para el sometimiento a la justicia por orden judicial.
Eso impediría la negociación con las disidencias de la FARC, como la segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, que se retiraron del acuerdo de paz firmado en 2016. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada por el Senado, por lo que se mantuvo el proyecto original. En la Cámara de Representantes también surgió la discusión sobre el mismo punto, pero el resultado fue el mismo. El ministro del Interior, durante el debate en la Cámara de Representantes, aclaró que sacar a los desertores de los diálogos elimina la mitad de las posibilidades de la paz total, ya que una sola estructura que puede estar conectada a Iván Márquez es una estructura que puede estar movilizando a 1.200 combatientes en el terreno. Para el gobierno es fundamental poder incorporar la mayor cantidad de organizaciones en los diálogos y así garantizar el proceso de paz sea estable y duradero. La incorporación de los grupos guerrilleros de origen político es diferente a la de los grupos criminales. Para que estos últimos se acojan a la justicia colombiana, es necesario presentar otro proyecto de ley que establezca el mecanismo. Nos comunicamos con Alberto Yepes, quien es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, para que nos explique qué significa la aprobación de esta ley.
Es una ley fundamental para abrir el proceso de negociaciones y acercamientos, no solamente con las insurgencias, sino con todos los grupos de criminalidad de alto impacto que ejercen violencia sobre comunidades y territorios, en la perspectiva de superar 60 años de confrontación armada y de sangre que han impedido que el país pueda transitar hacia una democracia estable con vigencia plena de derechos. Es una ley que cada 4 años pues, los presidentes han tenido que modificar porque es la ley de habilitación al Ejecutivo, al presidente, para iniciar diálogos y conceder los beneficios para poder negociar con organizaciones al margen de la ley.
Alberto, ¿en qué se diferencia la prórroga y la modificación de esta ley que se hizo ahora de las veces anteriores?
Durante el gobierno de Santos, por ejemplo, durante el primer gobierno de Santos, se habilitó esta ley para habilitar la negociación con las FARC y el ELN, grupos con connotación política, ¿no? Es decir, organizaciones insurgentes que tienen como propósito cuestionar el modelo económico y de dominación política para luchar por un tipo distinto de sociedad. Durante el gobierno de Duque, pues básicamente las modificaciones buscaron entrabar en vez de facilitar las negociaciones. Lo que se hizo durante el gobierno de Duque fue que en vez de avanzar se retrocedió y el acuerdo de paz con las FARC fue hecho añicos, hecho trizas realmente, reinstalando en el país una situación de guerra y reconfiguración de actores armados que coparon los territorios que habían sido abandonados por las FARC. Ahora esta nueva prórroga es de la ley, que es la ley 418 de 1997, desde 1997 viene cada 4 años renovándose. Lo que se busca es no solamente negociar con las insurgencias, con los grupos que tienen connotación política en su actuar, sino con otros grupos que ejercen violencia en los territorios con criminalidad de alto impacto. Es decir, estarían incluidas allí organizaciones del paramilitarismo, organizaciones de criminalidad organizada y las propias estructuras armadas del narcotráfico. Por eso justamente se ha denominado una paz total, en el sentido de que no se busca que sea una paz parcial, negociada solamente con actores insurgentes, sino que pueda desmantelar y suprimir del escenario nacional todos los actores que ejercen violencia, sea mediante negociación política con las insurgencias o con un acercamiento para el sometimiento a la justicia de quienes no tienen connotación política y actúan más movidos por la codicia y el lucro personal.
El proyecto también habla de la instauración de un servicio social para la paz. ¿En qué consiste este servicio?
El proyecto de Servicio Social para la Paz básicamente es algo que busca sustituir o generar una alternativa al servicio militar obligatorio. Es un servicio que dura 12 meses y quienes lo realizan pues tendrán una certificación equivalente a la libreta militar que es exigida para muchos trámites, inclusive para empleos en el país. Busca básicamente que se puedan desarrollar modalidades como la promoción de la alfabetización digital con sectores campesinos, el trabajo con víctimas del conflicto armado, el trabajo de ecológicos de protección a la naturaleza y la biodiversidad, y también el trabajo de acompañamiento de víctimas de violencia sexual. Este proyecto, pues, los sectores más de derecha lograron bloquearlo en el Senado, pero fue aprobado en la Cámara de Representantes, de tal manera que falta todavía un paso para la aprobación de la ley, que es la conciliación de los dos textos, ¿no? El que salió en Senado y el que salió en Cámara, para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo quedaría este Servicio Social para la Paz, que es lo único que falta para abrir el proceso ya de negociación con los distintos grupos armados. Con el ELN se anuncia ya en los primeros 15 días de noviembre y se iniciará el proceso, y ya el comisionado de paz viene haciendo acercamientos, pero esta ley lo que habilita es ya avanzar por la avenida de la negociación política o los acercamientos para sometimiento a la justicia.
En definitiva, ¿cómo se beneficia a Colombia con este proceso de paz?
Pues obviamente lo que ha impedido consolidar la democracia es estos 6 décadas de padecimiento de una de las guerras más crueles que más ha afectado a la población, con cerca de 9 millones de víctimas, más de 8 millones de personas desplazadas, confinamientos, cientos de miles de personas asesinadas, vulneración de los derechos humanos con el pretexto de combatir la insurgencia o la guerra contra las drogas. Es decir, lo que ha impedido realmente que Colombia pueda proyectarse como una democracia estable, con garantía de derechos, con vigencia de las libertades públicas y con capacidad también de jalonar propuestas de desarrollo social y de democrático en toda la región, es la guerra. Suprimir la guerra es no solamente una ganancia para el pueblo colombiano, sino para toda América Latina. Y justamente, pues, Colombia en las últimas décadas también ha tenido un papel de ser cabeza de playa de la guerra contra el narcotráfico, que ha involucrado también a los países vecinos y que ha generado situaciones de tensiones y de confrontación, que ha impedido que la propia América Latina pueda actuar de manera conjunta, colectivamente, como una región en paz y con propósitos comunes de democracia, desarrollo y vigencia plena de los derechos humanos. Creo que la paz de Colombia le conviene al mundo, le conviene a la propia América Latina, para buscar por fin una unidad latinoamericana en torno a generar una región de paz con propósitos comunes de democracia, desarrollo y vida plena de derechos para todos sus habitantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Rusia y la India abandonan el uso del dólar y el euro en el comercio mutuo, dijo a Sputnik este miércoles el director del segundo departamento del Ministerio de Exteriores ruso, Zamir Kabulov. Estamos abandonando el uso del dólar y el euro por principio, sosteniendo que es necesario empezar a efectuar los pagos en monedas nacionales. El diplomático al mismo tiempo señaló que para efectuar tal transición en plena medida se debe resolver el problema del desequilibrio que todavía persiste en las operaciones comerciales ruso-indias. Dijo, la India de momento compra en Rusia 5 veces más mercancías que las que vende a nuestro país. Los expertos están buscando una solución razonable, pero en todo caso debemos efectuar esta transición. Para hablar sobre este tema y otros relacionados, estoy junto al doctor Sergio Fernández Riquelme, también historiador y escritor. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Ya se venía hablando de todo esto, ¿no? Pero ¿qué representa que ya se diga oficialmente, ¿no?, que se está abandonando el uso del dólar y el euro en el comercio entre Rusia y la India, que también se suma a lo de Rusia y China, que también se suma a lo de Arabia Saudí con China, que también se suma a lo de China con la India? ¿Qué significa esto para el dólar y para el modo de vida estadounidense, Sergio?
Pues es un signo positivo e inevitable de que está llegando un mundo multipolar con nuevos centros de poder que desafían política y económicamente, porque ahí está la clave, el dominio tradicional que ha ejercido Estados Unidos y el eje euroatlántico. Se pasó del patrón oro al patrón dólar, y Estados Unidos, con esa moneda tan fuerte y tan influyente, pues dominaba de manera indirecta o directa a prácticamente todos los países del mundo. China se dio cuenta de que a través del yuan podría negociar directamente, sobre todo con las nuevas tecnologías que permiten en tiempo real hacer transacciones virtuales que no necesiten el dólar. Vemos el fenómeno también asociado de las criptomonedas, y el yuan pues se ha convertido en una moneda fuerte que permite hacer transacciones con otras monedas nacionales, el rublo, la rupia o el dirham árabe, evitando pues ese control que hasta ahora mantenía pues la Reserva Federal Norteamericana a los negocios entre países, que ya se puede saltar ese paso intermedio de tener que dar respuestas, dar responsabilidades a los Estados Unidos de Norteamérica, y poder llegar a ese sueño de un libre mercado realmente multipolar donde las naciones puedan negociar y competir en igualdad de condiciones.
Sergio, esto se suma a que días pasados el propio presidente de China, Xi Jinping, declarara que aumenta su apuesta por los lazos económicos duraderos con Rusia, según aseguró el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Según esta publicación, Xi eleva su apuesta a largo plazo por Rusia, pidió a sus ministros establecer relaciones económicas más estrechas con este país. Y esto nos lleva también a unas recientes declaraciones del embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui, quien declaró que Rusia goza de gran potencial para desarrollar la cooperación con los países de la región de Asia-Pacífico. Recordó que en 2021 el comercio entre Moscú y los países de esa región representó un 33,3% del volumen total del comercio exterior de Rusia. Añadió que el crecimiento anual del comercio de Rusia con Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Vietnam y otros países asiáticos superó el 20% en 2021 e indicó que esta dinámica positiva continúa este año. Todo esto muestra plenamente el gran potencial para el desarrollo de la cooperación de Rusia con los países de la región. ¿Qué representa esto también, Sergio?
Pues que el verdadero heartland de la Tierra, ese corazón del planeta, se está marchando del mundo atlántico hacia el mundo del Asia-Pacífico, como tú has señalado. Rusia, China, la India y las potencias emergentes, pequeñas pero muy ricas, del extremo oriental del mundo, están demostrando que van a ser el polo de futuro, demográfica, política y posiblemente militar. Y no necesitan ni al viejo continente ni al imperio norteamericano. Las sanciones injustas que se han aplicado a Rusia pues le han hecho volver a su origen, al mundo euroasiático, y acercarse pues a sus socios, que deberían haber sido siempre los naturales: el mundo indio, el mundo árabe, el mundo chino, el mundo persa. Y además se está demostrando que se pueden hacer negocios suculentos en beneficio de eso países, contar con la supervisión, como he dicho antes, de ese eje euroatlántico que hasta este momento obligaba a todas las naciones, para poder negociar entre ellas, a adoptar el patrón dólar y a acudir a sus instituciones de referencia, del FMI al Banco Mundial. Ahora, pues es China, que está a punto de alcanzar a Estados Unidos como primera potencia del mundo en PIB nominal, está abriendo pues nuevas líneas de las que se pueden aprovechar países emergentes o países, en este caso como Rusia, asediado por ese eje que obviamente tiene miedo a perder la hegemonía de la que ha disfrutado durante muchas décadas.
Luego tenemos unas publicaciones que ha hecho el presidente de la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, en su canal de Telegram. Él escribió: «El bienestar de la Unión Europea se basó en los recursos energéticos rusos baratos. La Unión Europea pierde su industria, la producción deja de ser rentable», con todos estos acontecimientos de los últimos meses, ¿no? «Las empresas se ven obligadas a transferir sus capacidades a otros países, las fábricas cierran, los ciudadanos comunes van a pagar por la política aventurera de los líderes de los estados europeos», dijo. Y en cuanto al precio del límite del gas y el petróleo, ¿no?, que fue impuesto por el G7, Balogin dijo que los estados europeos se castigaron a sí mismos cuando lo aprobaron. «Van a comprar recursos energéticos a precios mucho más altos. Estados Unidos suministra a Europa materias primas 4 veces más caras de lo que ellos mismos consumen». Y señaló que la Unión Europea perdió su subjetividad y soberanía tras caer bajo la influencia de Estados Unidos. Y a esto, para entender mejor esta cuestión, vamos a remitirnos a un comunicado de Gazprom de estos días, que dice que el 17 de diciembre Gazprom volvió a batir su récord histórico de entregas diarias de gas ruso a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia. Con estos dos datos, podríamos decir, hay una gran, digamos, muestra de lo que está ocurriendo en todo esto, Sergio.
Sí, Volodin ha dado en la clave. El miedo ha llegado y el miedo se va a quedar. ¿Por qué? Porque, como tú bien has señalado, el desarrollo de nuestros países occidentales se ha basado en ese sistema de dominio neocolonial que impedía, pues, el desarrollo propio de ciertos países e incluso, como hemos visto, que negociaran entre sí saltándose el control del eje euroatlántico. Durante muchos años hemos crecido, hemos progresado con las materias primas de otros países, como por ejemplo Rusia, y hemos soñado con esa transición ecológica que, como es obvio, solo es para la gente más rica y para la gente de las ciudades, a costa de contaminar o de extraer los recursos que aquí no queríamos ni hacer ni tener de manera directa en otras partes, ¿no?, deslocalizando las consecuencias de nuestro progreso. Pero claro, al sancionar a Rusia y al ver cómo China se está separando de esas líneas comerciales tradicionales y bajo control norteamericano o europeo, el pánico, el miedo ha entrado, porque recordemos que la crisis que estamos viviendo no solamente surge del conflicto de Ucrania, sino de esas potencias emergentes de Rusia a China, de la India a Irán, que decidieron, pues, cortar el grifo de esas materias primas baratas, abundantes y en manos exclusivamente de los cárteles occidentales. Y ahí fue, sobre todo a finales de 2021, cuando empezó a crecer de manera exponencial el precio de los alimentos, de los metales, de los hidrocarburos. Y claro, el conflicto de Ucrania lo único que ha hecho es mostrar la realidad de un mundo occidental que necesita para vivir a países a los que detesta, a los que desprecia o a los que intenta, pues, dominar. Y claro, estos países se han rebelado, y se han rebelado, pues, con sus modelos propios de desarrollo político, social y económico, y como hemos visto al principio de la intervención, apostando por saltarse el control de Washington, de Bruselas y de las grandes instituciones plutocráticas internacionales, e intentar buscar fórmulas para que esos recursos se queden en su país y sirvan para el desarrollo autónomo de cada uno de los pueblos que lo conforman.
Tal vez esto se pueda exteriorizar mejor con unos recientes datos de la propia Eurostat, ¿no?, que dice que la Unión Europea aumentó el consumo de energía primaria y final en 2021, alejándose de los objetivos marcados para el año 2030. Esto habla por sí solo, Sergio.
Claro, habla del pánico, del miedo que se tiene élites al ver que esos países antes neocoloniales o a los que se hay dominar durante estos últimos años han decidido cortar el grifo. Las sanciones a Rusia no responden solamente al conflicto de Ucrania, sino que ya se estaban desplegando mucho antes, porque Rusia tenía su propio camino de desarrollo, como otras naciones poderosas del mundo que intentan romper las cadenas neocoloniales. Ahora, al cortarse el grifo, no solo por el conflicto de Ucrania, sino por la situación pospandémica de hace medio año, llegó, pues, el momento de volver a abrir las centrales nucleares, de volver a sacar petróleo y quemarlo, de buscar el gas en países que hasta ese momento no eran democracias ni respetaban los derechos humanos según el modelo europeo o euroatlántico. Y claro, se cayó o se está cayendo el edificio a pedazos, porque la gente pasa frío, la gente pasa hambre, la gente pasa injusticia en nuestro mundo, no las élites, por supuesto, y es más fácil echarle la culpa de ello a esos países diferentes a los nuestros, que tienen sus propios modelos de desarrollo y que han decidido pues quedarse con esas materias primas que nos servían a nosotros para ser los más modernos y los más ecologistas, y ese pánico pues está calando y veremos qué consecuencias tienen en un futuro inmediato.
Bueno, consecuencias también está habiendo para Reino Unido, pero vinculado en este caso con la Unión Europea, porque cerca de un 77% de las empresas que operan en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre Reino Unido y la Unión Europea, alcanzado después del Brexit, cree que el pacto no apoya el crecimiento del negocio ni el aumento de las ventas, según revela una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Británica. Más de las tres cuartas partes, un 77% de las empresas a las que se aplica el acuerdo comercial relacionado con el Brexit, afirman que el mismo no les ayuda a aumentar las ventas o a desarrollar sus negocios. Dice el documento, según el sondeo, más de la mitad de las empresas, un 56%, después del Brexit se enfrenta a problemas para adaptarse a las nuevas reglas comerciales. Al 45% le resulta difícil adaptarse a las nuevas reglas de los servicios y el 44% informa de obstáculos para obtener visas para sus empleados. La encuesta abarcó a los representantes de más de 1.168 empresas y además sus promotores enviaron un informe al gobierno británico en el que resumieron los problemas existentes. Más allá de que Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero físicamente, se podría decir de algún modo, forma parte de Europa, esto también confirma que hay debacles que se están dando de forma simultánea, Sergio.
Claro, desde Francis Drake, los británicos, los ingleses, han sido famosos corsarios, piratas, invadiendo pues prácticamente todas las naciones del mundo para quedarse con sus recursos. Cuando vieron que el barco de la Unión Europea se caía, pues decidieron marcharse e intentar robar a otras naciones o intentar sacarle todo lo posible de la negociación a la Unión Europea. Pero la jugada, por fin, les ha salido mal. Realmente el Reino Unido ya no es lo que era y no puede volver a ser lo que era y necesita de la Unión Europea y otros países para poder sobrevivir, no solo para quedarse con sus recursos, para traerse sus fortunas o para conseguir mano de obra barata de la Unión Europea, sino directamente para poder competir en un mundo global que está demostrando que a veces los piratas pues tienen enfrente flotas con valores y con principios capaces de enfrentarles. Y como tú has dicho, los negocios y los ciudadanos del Reino Unido están sufriendo pues las consecuencias de la piratería histórica, financiera, comercial y en la extracción de recursos de un Reino Unido que pensaba que podía seguir basando su modelo de desarrollo en eso, explotando a europeos, africanos o americanos, y claro, al irse pues han visto la realidad de un país envejecido, de un país poco competitivo y de un país que tiene el foco en valores elitistas ideológicos que responden a tendencias de moda, pero que no atienden a las necesidades reales de una ciudadanía que se ha visto pues entre la espada y la pared, entre salir de Europa, volver a la vinculación histórica con los Estados Unidos de América o directamente adaptarse a este nuevo mundo multipolar donde ellos ya no llevan la voz cantante.
Muchísimas gracias, Sergio.
Un placer, muchas gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Secuestrado, torturado de la manera más cruel y ruin y metido en una cárcel sin la posibilidad de ver la luz solar ni tampoco a sus familiares. Son tan solo algunos episodios del infierno creado por Estados Unidos al diplomático venezolano Alex Saab por su labor humanitaria destinada a contrarrestar el efecto genocida de las sanciones norteamericanas. Unos episodios denunciados a octavo mandamiento por la abogada Laila Tajeldine, profesora de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien resaltó el carácter excepcional del caso Saab, nombrado en 2018 como enviado especial para asuntos humanitarios de la nación caribeña. Y es que es la primera vez en la historia que un diplomático sea sometido a extorsiones como las ejecutadas por encargo y directamente por Estados Unidos, dijo Tajeldine a nuestro compañero Víctor Ternovsky. Aquí ampliamos.
Es importante considerar que el caso de Alex Saab tiene similitud con otros casos, pero también lo hace único. ¿En qué lo hace tener similitudes con otros casos? Bueno, en el caso de que Alex Saab ha sido una persona que ha estado haciendo frente a ese bloqueo, a esas sanciones por parte de Estados Unidos, medidas coercitivas, que son al final un modo de extorsión. Estados Unidos, cuando secuestra a Alex Saab a través de Cabo Verde ese 12 de junio del 2020, pues lo hace, y lo primero que hacían ellos contra su persona era torturarle y pedirle que firmara una declaración en contra del presidente Nicolás Maduro, además de que parase el envío de alimentos, de combustibles, de medicamentos a Venezuela. El mismo se negó y la respuesta fue mayor tortura. Ahora, eso lo hace víctima de una extorsión, como lo están haciendo víctimas todos los países, porque eso es parte de la extorsión que ejerce Estados Unidos contra Venezuela. Y lo que lo hace único este caso es que por primera vez en la historia se hace contra un funcionario diplomático, ¿no? Porque es importante saber, desde abril del 2018, Alex Saab es nombrado enviado especial de Venezuela para asuntos humanitarios. Y bueno, y comenzó allí a ejecutar sus labores. Mark Esper, el exsecretario de Defensa, en su libro Un Juramento Sagrado, lo dice muy claramente, que Alex Saab estaba ejerciendo labores de alto nivel, que era un enviado del presidente Nicolás Maduro y que había que detenerlo. Es decir, hay una confesión muy clara del conocimiento de Estados Unidos de que se trata de un funcionario diplomático, algo que ante los medios lo ha querido negar. Pero lo cierto es que es un caso único, que este caso comenzó con intentos de extorsión, de persecución contra Venezuela y su persona, de imposición de sanciones, y luego, cuando logró enterarse a través de, no sabemos nosotros quién lo pudo hacer, pero que él viajaba, porque ya él tenía como ciertas previsiones, él viajaba, pues lograron interceptarlo y pedirle a Cabo Verde que lo secuestrara en nombre de Estados Unidos. ¿Por qué decimos secuestro? Porque no había orden judicial, no había una orden de la Interpol, la misma viene a ejercerse un día después y luego de 5 días vino a anularse. Es decir, existían acciones que dan a confirmar que se trataba de un secuestro, que no se estaba respetando las reglas del debido proceso, las reglas mínimas del debido proceso, y que evidentemente todo estaba inspirado en una razón política. Esa razón política, pues todos la conocemos, y es detener estos envíos de productos importantes para la vida del pueblo venezolano. Entonces, esto lo convierte en un caso único, Víctor.
Sí, Laila, muchísimas gracias por su respuesta, y me ha llamado la atención la siguiente cosa, porque usted ha explicado muy claramente por qué se trata de secuestro. Es interesante en ese contexto que cuando estudiamos lo que se escribe, digamos, en la prensa internacional al respecto, no dejan de subrayar, o primero no dejan de entrecomillar la palabra secuestro, como si no se tratase de ningún secuestro. Es interesante, primero. Y además dicen que el secuestro solamente existe en el imaginario del régimen de Maduro, tal y como ellos escriben, y me parece en ese contexto muy importante que usted ha explicado que sí que es un secuestro. Y otro punto que me parece importante, porque usted ha dicho que Alex Saab cumplía una labor humanitaria muy importante en unas circunstancias en las que las sanciones impedían a Venezuela y siguen impidiendo a Venezuela recibir recursos importantes. Y además, lo que es muy grave, lo que a mi juicio tampoco sale de una manera que tiene que salir, ¿no?, en los medios internacionales, que esas sanciones, bien, detrás de esa palabra se esconden incluso muertes. Por lo que yo entiendo, hay personas muertas debido a los problemas creados para Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, una persona que está ayudando a Venezuela a prácticamente impedir que muera la gente a causa de las sanciones, secuestran y castigan a esa persona. Es decir, que aquí estamos viendo un mensaje. Yo quisiera preguntarle si yo digo correctamente y entonces cómo interpretar este mensaje.
Este mensaje es, y muchas veces lo hemos repetido, es los mecanismos que realiza Estados Unidos para extorsionar, pero también para meterle miedo a las personas que deseen ayudar a Venezuela o deseen ayudar a cualquier otro país que esté siendo sometido a la situación. Recientemente, de hecho, se hizo en Venezuela un foro muy importante donde se llamaba medidas coercitivas unilaterales como método de extorsión mundial. Y Venezuela hoy está siendo sometida a eso. Alex fue sometido a un proceso de extorsión, pero evidentemente ninguno de los dos, es decir, aunque estamos hablando de la misma persona, Venezuela y su diplomático venezolano Alex Saab, ninguno de los dos se dejaron extorsionar y siguieron luchando para que entraran medicamentos, entraran alimentos y combustibles a Venezuela e impedir lo que estaba intentando Estados Unidos que ocurriese en Venezuela, una calamidad humanitaria para luego el pueblo se voltease en contra del gobierno constituido y así romper con lo que es el hilo constitucional y lograr ese objetivo que estaba pidiendo Estados Unidos, que es el de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuando Alex es privado de libertad, es torturado de la manera más cruel y ruin, violentado todos sus derechos humanos. Y lo cierto es que a pesar de todo eso, a pesar de haberle ocasionado tanto daño y haberlo invitado a que firmara un documento en contra del presidente Maduro, en contra de Venezuela, él no aceptó, se mantuvo fuerte y ahora en territorio de los Estados Unidos se mantiene fuerte y evidentemente lo único que queremos es que Estados Unidos pueda abrir el juicio para que tengamos la oportunidad nosotros de mostrar todas las pruebas y mostrar ante Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos y también ante el mundo, esa violación del derecho internacional que ha cometido en contra del pueblo venezolano.
Laila, también otro momento que me parece importante, porque secuestrado o detenido, se puede usar cualquier palabra. Bien, obviamente que para mí personalmente es obvio que se trata de secuestro. Además, que tal y como le estaba diciendo, nuestro país está muy al tanto de qué se trata. Pero además, yo vi en algunos medios que, porque yo le dije que, digamos, pueden decir cualquier palabra, secuestro o detención. Pero ahí lo importante, por lo que yo entiendo, es que las condiciones en las que se encuentra, que se trata de unas condiciones crueles, porque incluso, por lo que yo entiendo, se mencionaban la posibilidad de algunas torturas. Sobre eso quisiera preguntarle hasta qué punto realmente la persona se encuentra en unas condiciones, no sé, pero insoportables y crueles.
Mira, hay dos etapas. La etapa donde Alex fue secuestrado en territorio de Cabo Verde y fue mantenido en prisión y siempre fue torturado física y psicológicamente. Además, se le ha impedido el ingreso de cualquier apoyo médico en el entendido que Alex es un paciente oncológico. Él sufrió en algún momento y estaba siendo tratado de cáncer de estómago. Lo cierto es que Alex fue torturado físicamente. Esto llamó mucho la atención de las Naciones Unidas. 4 relatores especiales se manifestaron al mismo momento, más el grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias, se manifestaron pidiendo al gobierno de Cabo Verde, en primer lugar, que diera respuesta ante estas denuncias de violación a los derechos humanos y, en segundo lugar, le pidieron al gobierno de Cabo Verde que detuviera cualquier intento de extradición en contra de Alex hacia el territorio de los Estados Unidos. Esto es un caso. Otro caso es el caso del Tribunal de Justicia de la CDAO, que es un tribunal regional donde sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para Cabo Verde, y en 2 oportunidades ellos habían decidido que debía dársele una liberación inmediata a Alex Saab. También tenemos la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana, que pidió lo mismo, la liberación inmediata de Alex Saab, es decir, un sinnúmero de organizaciones, movimientos sociales, instituciones jurídicas como el AfriBar, entre otros, habían pedido a Cabo Verde lo mismo. ¿Y qué sucedió? Bueno, Cabo Verde tenía, y no nos referimos al país como tal, sino a su dirección de gobierno, pues tenían una posición muy clara, que era el compromiso con Estados Unidos, a pesar que sabían que estaban violando el derecho internacional.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.